¿Qué tal? Bienvenidos, americanistas, al nuevo podcast de la América desde la tribuna, la segunda entrega de este nuevo podcast para todos los americanistas, los aficionados al único club más grande de este país, al equipo más grande de CONCACAF. Mi nombre es Mimo el Águila.
¿Qué tal? Hola a todos, yo soy Michelena, bienvenidos a todos. Estamos listos para platicar en este segundo capítulo de toda la actualidad del Club América. Venga, Mimo, platícanos cuáles son los temas
del día de hoy. Vamos a tocar los temas del día de hoy en cuanto al resultado de esta doble jornada, por supuesto, tocando todos los temas. En cuanto también a lo que pasó el día de ayer, domingo, en la noche fatídica para el América, y lo que viene, que será el Monterrey, las expectativas para este partido. Vamos a empezar primero que nada con todo lo que pasó en la semana. Así que vamos a arrancar este nuevo podcast y todo, también todo lo del Estadio Azteca en su remodelación. Bueno, pues vamos a iniciar el primer tema, el partido contra Santos, jornada 4. El América sacó el resultado 3-1. Todo era felicidad. Todo era un buen primer tiempo del conjunto americanista. ¿Cómo viste, mi querido Miche?
Sí, la verdad es que todos estábamos muy contentos después de este partido, de este América Santos. Creo que sobre todo el primer tiempo, el América fue bastante superior a Santos. Otra vez tuvimos una exhibición bastante, bastante decente. Lo que nos gustaría ver cada 8 días de Exacto. Roger Martínez, creo que Roger dio un buen partido. Leonardo Suárez, que no lo habíamos visto casi en un nivel positivo, pues también tuvo un buen desempeño en el juego. Y pues Federico Viñas, que es como el de siempre, ¿no? Y Córdoba, que ambos son muy cumplidores, creo que dieron un muy buen primer tiempo. En el segundo tiempo se aflojó, creo que tanto que Santos mejoró, como que el equipo se relajó un poco por lo mismo de cómo estaba ya el marcador. Pero bueno, termina siendo una victoria cómoda. Y todo pintaba muy bien para esta para la
todo pintaba jornada. Muy bien, de hecho se anotó el gol 5000 en este partido. Leo Suárez fue el que le tocó entrar en las arcas e historias del América. Roger Martínez, a mi manera de ver, mucha gente lo vio, de hecho fue el jugador del partido. A mi manera de ver, jugó 15 minutos y después no volvimos a verlo. A Richard Sánchez hubo un cambio también, ya empezando los cambios con Richard, que también se me hizo un poco pues extraño el verlo de cambio. Luis Reyes se llevó amarilla, Bruno Valdés se llevó amarilla, Cáceres se llevó amarilla, Federico Viñas, prácticamente toda la defensa amonestada, y Federico Viñas anotando gol, 5001 goles para el América, y a partir de ahí inicia esta historia. Grande, grande historia del América. El partido, pues también ellos, Julio Furch y Aguirre, que son también los delanteros de lo que es Santos, no aportó mucho. Ya lo habíamos dicho en el podcast pasado, no iban a aportar mucho. Yo había dicho que iba a ganar el América 3-0, me falló por un gol, pero estábamos muy convencidos sí. De que el América iba a ganar, y así se dio. La verdad es que se jugó bien, pero a mi manera de ver, no sé cómo tú lo viste, a mí me gustaría que el América, específicamente el América, y en realidad el fútbol mexicano, tuvieran ese chip que tiene el buen Bayern Múnich, ¿no? Que si vas ganando por 3, vas y por 4, por 5, por 6, ¿no? Y el América mostró lo diferente, que es ganar 3-1 o 3-0, o con un penal que ahorita vamos a platicar que no era, pero 3-0 y ya se echaron para atrás. A mi forma de ver, ya, acomodarnos, a manejar el partido, a no buscar más goles. No sé cómo tú lo viste, yo vi eso.
Sí, totalmente de acuerdo. Y sí, como mencionas, Roger Martínez fue el jugador del partido. Para mí no, creo que sí, como dices, o sea, dio como buen, después muy desaparecido. Para mí Córdoba, creo que Córdoba fue el que fue más constante durante todo el juego y para sí, mí sería el...
Sin duda, completamente, sin duda. Y aparte ahí, en Córdoba, ¿no crees que esté pasando todo el juego del América?
Totalmente, sí. El América depende de... Ya que Roger Martínez es un jugador muy irregular, depende de Córdoba. O sea, que Córdoba baja a media cancha, incluso lo llegamos a ver recuperando balones, uh-huh. Distribuye, le pega de media distancia. Busca las paredes, sin duda. Ha sido durante toda la temporada el jugador diferente del América y el
Sin
que más
duda
aporta.
alguna está cayendo toda la responsabilidad en Córdoba, un canterano del América que tuvo que salir, jugó en Necaxa, regresa al América y hoy en día el juego bonito, tanto la creatividad del equipo pasa en sus pies, que es un líbero literal porque, y sí, te defiende, te ataca, va por la banda, va por en medio, descontención. La verdad es que es un jugador multifuncional que le está sirviendo mucho a Miguel Herrera, pero no puede solo. La verdad es que no puede solo, ya lo vamos a platicar en el partido contra el Gallo, pero también aquí hay un detalle, en el caso del partido contra Santos, hay una, pues de alguna manera acusaron al silbante de que se burló de los jugadores, y luego Miguel Herrera también, porque también a él le cuestiona, o se le hace como extraño que el equipo baje de todo en ese momento, pero ¿crees que haya sido esto verdad, que se hayan burlado los jugadores, el silbante?
Pues mira, la verdad es que las tomas no son muy claras, o sea, no se alcanza a escuchar nada, por supuesto, y como que queda un poco la duda, sí se ve que se está haciendo de palabras con los jugadores y que en general todos los jugadores del América se enganchan con el árbitro, también el mismo, el Piojo, que pues suele estarles reclamando todo el tiempo, también se ve bastante enganchado. Sí. Vamos, si lo hizo, creo que sería una actitud totalmente reprobable
del
silbante, pero sí creo que pues no tenemos suficientes herramientas para saber qué sucedió.
Yo creo que no, yo creo que sí, se me hace exagerado un poco, y de hecho el silbante salió también en una entrevista a decir que hay cosas que se tienen que quedar en la cancha y los jugadores de la América no respetaron esa privacidad de cancha que ya todo el mundo conocemos, ¿no? Lo que hemos jugado fútbol, pero bueno, eso ya pasó a segundo plano, el América gana 3-1 contundentemente, a mi manera de ver pudo haber ganado 7-1, no había ningún problema, pero insisto, falta ese chip. 56% de posición de balón, la verdad es que el América del partido contra Necaxa al partido de Santos mejora demasiado, también 76% de pases efectivos, es interesante ese dato también, cometió 20 faltas y fueron 3 amonestados, como lo decíamos, en el todo bonito, ¿no? Todo bonito hasta ese momento. Sí. Pero después nos vamos a lo que es el segundo partido. ¿Qué pasó?
Santos incluso tiene una oportunidad bastante clara de Santos que falla durante el segundo tiempo, que hubiera complicado ya más el marcador, porque se hubiera acercado ya a 3-2, creo que hubiera sido un poquito más tenso el cierre, pero bueno, pues ya, o sea, Santos falló y pues sí, terminó siendo una noche tranquila.
Y el América dormía otra vez como líder general, despertábamos como líderes generales y a pesar de todos los movimientos que se hacen en la Liga MX Guardianes 2020, América seguía siendo líder general y disputaba el segundo partido de la semana, domingo, 9:00 p.m, estos horarios que a la gente no le está gustando. Si hubiera gente en el estadio, íbamos a tener quejas, porque eso de jugar a las 9 en el Estadio Azteca, por ejemplo, como va a ser contra Monterrey, híjole, es un horario complicado para la gente de Santa Úrsula, Cuapa, y para la gente que en realidad va, hay gente que va de Nesa, hay gente que va de Ecatepec, incluso, salir a las 9, a las 11:00 p.m. por allá, Miche, es complicado, ¿eh?
Sí, es complicado, no solo porque la zona es peligrosa, sino, te lo cuento yo de experiencia propia, de verdad que si sales a las 11, ya ni siquiera te puedes ir al metro, porque en lo que llega, en tren ligero, de lo que llegas del Estadio Azteca a Tasqueña, te cierran el metro, entonces te quedas atorado en Tasqueña y es muy complicado salir, la verdad es que sí, es un horario que entiendo que es bueno para televisión, pero pues sí deberían considerarlo un poquito mejor ahora que la gente regresa a la
A las 7:00 p.m. todavía sales a las 9 y hay manera de llegar a tu casa, no salvo porque sí, digo, la noche, saltar en los dos puentes que tiene el Azteca, híjole, complicado, ahí ya tenemos muchos reportes de que eso ahí en el puente del Estadio Azteca pasando la tienda, sí hay mucha trácala, por así decirlo, y la verdad es que sí, es complicado. A las 5:00 p.m. yo creo que era el mejor horario para todos nosotros, sabadito a las 5, te da tiempo de comer, incluso comes a los alrededores, pero espero que contemplen eso para el próximo torneo, porque este sí se juega 7 y 9.
Sí, ojalá regresen al horario de las 5, también
definitivamente. El América jugaba contra Querétaro, en un partido que en teoría no tendría que tener ningún problema, y lo dijimos aquí en el podcast pasado, 4-1, pero vamos a analizar lo que pasó. A mi manera de ver, primero que nada, están atacando mucho a Guillermo Ochoa, que yo lo voy a defender, no creo que haya tenido tanta culpabilidad, por así decirlo, pero para empezar, en el primer tiempo, tiro de esquina a favor, mi querido Miche, y te hacen un gol en contra. Eso pasa nada más en la, en el llano, ¿no?
Sí, es una locura. O sea, la verdad es que sí, es un total, una total desatención que en un tiro, en una jugada que tú tienes a favor, termine en un gol en contra. Es una locura. Yo estoy contigo, mira, creo que Memo Ochoa nos tiene, tanto con la selección como con el América y sus otros equipos, nos tiene acostumbrados a hacer como atajadas imposibles. Entonces, de pronto, cuando se le atraviesa una jugada como esta, en donde él recorre muy bien la portería y se encuentra el balón, lo que esperaríamos es que ya que se encontró con el balón, que lo logre desviar. El problema es que pues aquí en el recorrido, toma el balón, pero se termina haciendo bola, el balón se termina metiendo. Me parece exagerado, creo que es una desatención total de los Reyes, de Bruno Valdés, en media cancha, o sea, todo el lado izquierdo avanzó tranquilamente el jugador de Querétaro que dio la asistencia.
Lo de Cáceres. Sí, termina lo de Cáceres fue increíble. Fundido. De hecho, aventó en la cara hacia abajo como diciendo, no puedo, no alcanzo. Está mal físicamente Cáceres, el argentino. Está mal. Y aparte de la posición que está manejando, pues evidentemente te va a destruir todo, toda la media cancha del equipo. No llegó. De hecho, hay otra anotación que también quiero dejar claro en ese gol. Se echa para atrás el Hueso Reyes en lugar de ir a atacar al defensa y hacerlo que se detenga o de incluso mandar el balón para atrás porque era un contragolpe de esos mortales. No, decide echarse para atrás, le da todo el espacio y hasta al grado de mandar el centro, en el que sí dices bien, recorre bien la portería el buen Memo Ochoa, pero es un balazo a quemarropa, eso no lo saca nadie, nadie, nadie. Así me pongan a Oscar, me pongan al que tú me digas, no la saca nadie, pero también hay culpabilidad de Cáceres al no atacar la pelota porque también se va por el jugador.
Sí, fíjate que lo habíamos comentado después del partido de Necaxa, en donde Luis Reyes me parece que no había tenido un buen partido, lo comentamos aquí y esperábamos que tuviera pues mejores partidos después. Tuvo un buen partido contra Santos, mucho más consistente, pero aquí en la con Querétaro la verdad es que para mí, Luis Reyes, quitando a Richard Sánchez de la expulsión, que bueno, ya lo comentaremos en un momento, para mí Luis Reyes fue de lo más flojito de la América.
Sí, sin duda, sin duda. Y aparte, bueno, ya viene esto que comentas de la expulsión. En la transmisión se había comentado, está en desventaja Richard Sánchez, contención, es una posición que evidentemente le ha costado a mucha gente a Guido, le costó mucho trabajo, le costó a Germán Villa incluso. Cada que tenía la pelota o cada partido era amarilla, amarilla, amarilla. A veces, pasando los 5 partidos, tenía que no jugar por lo mismo de las 5 amarillas. Y le está pasando a Richard en este momento que no lo había hecho. La verdad es que es difícil ver este tipo. Por ejemplo, el cambio pasado contra Santos y ahora verlo expulsados. Totalmente de una semana para el olvido para Richard Sánchez, en la que le cometen una falta, no se la marcan y va y le pega. Eso es lo que yo no entiendo cuando estás en un partido profesional en la Liga MX.
No, pero además sí se la marcaron, sí le marcaron.
Pero
la
para qué va y le pega. O sea,
todavía, a pesar de que tenía la jugada. Sí, no, totalmente. Y sobre todo sabiendo que ya estás amonestado. Que a mí la primera amarilla que le sacaron justo a Richard, la verdad es que no me parecía amarilla. Creo que ahí como que el árbitro andaba regalando amarillas, pero ya estás condicionado. Viene esta jugada y pierdes la cabeza y buscas la segunda amarilla. La verdad es que sí es una desatención completa y pues lo vimos también en cómo el Piojo desaprobó totalmente. Sí. Le hizo una señal impresiva a la banca de piensa las cosas. Incluso en la rueda de prensa tuvo por ahí algunos comentarios al respecto de que pues no le puede asegurar titularidad porque pues es una desatención.
Pero dime, o sea, no es por menospreciar a ninguno, al Oso, a Emilio, al que tú, incluso a Aguilera, que te conoce la posición. ¿Tiene realmente competencia Richard Sánchez para que diga eso en una conferencia de prensa?
No, yo creo que es más enojo. Bien apretar los tornillos, pero la realidad es que yo me imagino que se pierde un partido y regresa. La verdad es que no creo que a Richard lo vayan a banquear.
Eso es lo que todo el mundo deberíamos de pensar. La verdad es que a menos que sea ya un coraje o un, el corajito que le puede tener al jugador por lo que llegó a hacer, lo puede llegar a sentar. Incluso viene San Luis, que es cuando tendría que regresar, le van a dar un partido, no hay ningún problema por eso. Pero, porque digo, no fue un juego brusco o peligroso, entonces te van a dar un partido sin duda, pero sí, no te puede caer eso en un partido profesional. Después, en el segundo gol, otra vez, a balón parado, no hay manera de acomodarse. También en el tercer gol es un contragolpe que tampoco se puede hacer absolutamente nada, es un balón abajo pegado al poste que tampoco Guillermo Ochoa puede hacer nada. En el segundo gol es un remate quemarropa totalmente, es una volea impresionante, que esa no la para nadie, y que en el cuarto gol Emilio Sánchez le deja toda la posición, toda la banda, por así decirlo, le da todo el espacio y no te pueden hacer esos goles. Tres goles a balón parado, eso es prácticamente imposible que te hagan eso. El equipo, mucha gente dice, es que Gallos te pasa por encima. Y no, la verdad es que no. Fueron tres errores garrafales que se tienen que trabajar en la semana.
Sí, la verdad es que a mí no me gustó la postura del Piojo. Entiendo que eres el América y que aunque vayas perdiendo tienes que ir a buscar el partido, pero creo que se dio demasiada ventaja y eran los contragolpes de Querétaro eran mano a mano.
Todos el tiempo.
La verdad es que, digo, Bruno Valdés tuvo por ahí un par de jugadas en donde salva a la defensa, incluso
salvó el quinto.
Un disparo en el que él se arroja y logra...
Salvó el quinto.
Sí, salvó totalmente el quinto. Guillermo Ochoa también tiene un par de atajadas, sobre todo sí, unas que son
al Ochoa, literal.
Sí, totalmente.
Sí.
Sí, totalmente. Pero a Bruno Valdés me parece que anduvo muy impreciso en el. Yo creo que fue el mejor de los cuatro defensas, pero yo creo que anduvo muy impreciso, incluso en media cancha cuando se sumaba al ataque, de pronto controlando balones y todo, se le veía muy, muy impreciso. Creo que sí, de la defensa, incluyendo a Ochoa, que pues tiene estos temas que sin quererlo crucificar ni nada, yo diría que no se salva a nadie.
No se salva a nadie. Este no, partido. La verdad es que son errores que se trabajan en la semana, y Miguel Herrán lo dice, son errores de primaria, todos los errores de primaria, balones parados en un tiro de esquina no te pueden hacer gol, en el siguiente también no sacas la pelota a la banda, cae la volea, y en el cuarto gol le dan la espalda a todos al balón, Emilio Sánchez ahí se ve una toma donde le da la espalda, no sé, en vez de ponerse en la pelota hasta que el silbante te haga para atrás, le da toda la posición al jugador y se cometen errores garrafales. De hecho, para la gente que está diciendo que Gallos Blancos le pasa por encima al América, la verdad es que no. De hecho, son remates al arco, 6 de Gallos Blancos y 7 del América. Una posesión de balón de 64% para el América y 36% para Gallos. O sea, ahí es donde nos damos cuenta. 454 pases del América contra 256. Precisión de pases, 83% del América contra 75%. 11 faltas cometidas del América, 23 de ellos. Ellos cortando, por supuesto, todo lo que el América hacía, y amarillas y una roja para el América. Richard Sánchez se pierde un partido. A mi manera de ver, no le pasó por encima, fueron errores garrafales.
Sí, creo que es un partido que era ganable. Querétaro está siendo la sorpresa del torneo junto con Puebla. Creo que son equipos de los que no se esperaba nada. Y bueno, Querétaro a media semana derrotó a Cruz Azul y ahora derrota al América. Tiene un director técnico joven. Es un proyecto modesto en presupuesto. Pero que está jugando organizadamente y pues funcionando y posiblemente, considerando que 12 equipos pasan al repechaje y la liguilla, yo creo que Querétaro puede terminar metiéndose y va a ser una gran sorpresa.
De esos famosos caballos negros, como dicen por ahí, seguramente sí lo veremos, son 12 y seguramente va a pelear un lugar entre los 8. Tenemos las calificaciones, Guillermo Ochoa, a mi manera de ver, creo que es el menos culpable, pero sí se lleva sus 5. Hay que también hay que tratar de hacer algo, ¿no? En el momento de lo que se está pasando en la defensa. Ochoa, la verdad es que no lo vi así, pero no lo voy a culpar. Lo voy a defender a muerte a mi François Mémé.
Sí, a Ochoa yo le pongo un 6. Creo que sí pudo haber hecho más quizá en la primera, pero sí salva de otro par. O sea, hay otro par de balones que él salva, entonces yo lo voy a probar, una calificación bajita.
Yo le voy a dar también, yo le doy el 5. Bruno Valdés, que es el primer defensa central, que es el que, como decías tú, que si bien sacó 2, también fue el de los más regulares, no el peor, pero sí de regular. Le voy a poner también un 6, a mi manera de ver, al igual que Cáceres, pero Cáceres sí le voy a dar su número 4, tal cual su playera.
Sí, yo a Bruno le voy a dar un 5.5 y a Cáceres yo creo que un 3.
Definitivamente sí. Paul Aguilar, de lo mejorcito, la verdad es que está jugando bien. Él realmente está en su posición de capitán, ahí estuvo tratando de animar al equipo. Yo le voy a dar un 6 también. Y Luis Reyes, que ahora sí también lo volvimos a ver. Es una bipolaridad muy fuerte la que está teniendo Luis Reyes. Espero que esto cambie, porque eso se maneja o cambia platicando con el jugador, a ver qué está pasando, porque de otra manera lo van a bancar.
Totalmente de acuerdo. Yo a Paul Aguilar yo creo que yo le voy a dar un 5 y a Luis Reyes sí me voy a ir más abajo. Yo diría
sí,
que un 2.
Definitivamente sí. Luis Reyes no estamos en la misma sintonía. Cáceres, que está total y absolutamente fuera de ritmo, no está bien físicamente, lo vimos todo el partido, no nada más fue el primer tiempo, sino todo el segundo tiempo, ya era imposible, no podía ni con su alma. Le voy a dar el 5 que también trae en su playera.
Sí, sobre todo, digo, cuando jugaron aquí en la Ciudad de México, pues estoy de acuerdo a la altura, ¿no? Pero todo ya en Querétaro, pues no está tan fuerte el tema de la altura, sí creo que se ve pesado en la cancha. También le da
definitivamente. Sí. Roger Martínez no fue a jugar. Yo creo que la respuesta y mi calificación la sabe todo el mundo que me conoce. Y Leo Suárez, que también no. Yo lo estaba transmitiendo en YouTube y la verdad es que en el momento que pides el encare, echaba el balón para atrás y para atrás. Y en lugar de encarar, se echaba para atrás. Entonces, no fue a jugar, tuvo pocas oportunidades, tocó el balón muy poco. También por ahí de un 3 a Roger Martínez, pues ya sabe todo.
Sí, Suárez muy mal, también estoy contigo, yo creo que un 3, Roger Martínez un 2, porque además sabemos el talento que tiene y pues sí, no, como dices, no se presentó.
Richard Sánchez se queda con su 0, la verdad es que echó a perder todo el planteamiento de 3 días de preparación para este partido, y Córdoba, que es el único rescatable que de alguna manera cae en él, de hecho anotó el gol, yo le pondría también un 7, un 6, no creo que pase de ahí, la verdad es que no puede solo. Federico Viñas es lo mismo, no pueden solos. Viñas tuvo que bajar por sus propios balones a generarse su propio juego, pero así es imposible.
De acuerdo, Richard Sánchez un 0, totalmente indefendible. A Córdoba también le daría yo un... Córdoba y Viñas, a ambos les voy a dar un 7, creo que fue lo más rescatable. Incluso Córdoba, que el segundo tiempo lo jugó de lateral izquierdo, fue decisión del Piojo mandarlo. No es una posición que desconozca, lo llegamos a ver en banda izquierda con Necaxa en varias ocasiones, pero pues sí, ahora sí, tampoco es su fuerte. Entonces hizo lo que pudo. Yo creo que por el primer tiempo, sobre todo que dieron y la combinación que hicieron entre Viñas y Córdoba para el gol de la América, yo les daría un 7.
Definitivamente, sí. Y bueno, en el segundo tiempo, completito, tuvo la oportunidad de Emilio Sánchez, que mucha gente también empezó a decir que no es jugador para la América, pero mucha gente dice eso. No sé si esté en un speech o algo por el estilo, pero si nos vamos a eso, pues ningún jugador es para la América. Yo no sé exactamente qué era la afición. Pero Emilio Sánchez es un canterano de la América que ya tenía también oportunidad, salió y regresó, y tuvo 45 minutos. Lo que sí le reprocho al buen Emilio es que el cuarto gol no le puede dar todo el perfil al jugador. Esos son detalles de primaria, ¿eh? Esto no es un detalle de es un error, puede pasar, no. Esos son detalles de primaria, le dio todo el perfil.
Sí, la verdad es que lo de Emilio Sánchez es complicado, también lo meten al partido cuando... estás con un hombre menos, ya estás perdiendo, era complicado que tuviera una buena...
Pero lo pusieron en lugar del oso, ¿eh? O sea, le dio oportunidad en lugar de meter al oso. Sí. Eso es querer...
Sí, yo creí que iba a meter
al oso. Sí. Eso es quererle dar oportunidad. Vamos a ver de qué trae el muchacho, vamos a ver qué condiciones tiene, porque tenías a la fácil, ¿eh? O el oso, de alguna manera, te puede cumplir el trabajo que le pide Miguel Herrera. Pero Emilio Sánchez tuvo la oportunidad, ¿crees que la haya aprovechado?
No, yo diría que no la aprovechó, yo le daría un 4 de calificación.
Ramón Juárez entró como central también, porque sacaron a Cáceres, que la verdad lo desconocimos el día de ayer, pero en este caso no está Aguilera porque está lesionado. Eso para la gente también que quede también claro, porque mucha gente pregunta ¿por qué no estuvo Aguilera si está mal Cáceres? Pues hay que hacer cambio por cambio. No, porque está lesionado y Ramón Juárez es el cuarto defensa central de la América que se queda en lugar de Jared, que Jared, por cierto, está prestado al Toluca. Y Henry Martin, Mexican Power, pues la verdad es que, igual que Viñas, ahí sí no entendí para qué meter un segundo delantero cuando no tienes quien te surta. En todo caso hubieras dejado a Viñas, o el cambio por Viñas, porque ya se estaba fundido, y hubieras metido a Sergio Díaz desde el momento.
Sí, la verdad es que a Henry no lo vi. O sea, a pesar de que estuvo todo el segundo tiempo, tocó muy poco el balón. Yo le daría también un 4 de calificación. Lo de Ramón Juárez, por cierto, yo me quedé con la duda. No sé si Cáceres salió por algún tema muscular o algo. No sé si
no, para nada. Para nada.
Es un cambio extraño.
Decisión técnica. Es que, ¿sabes qué? Los dos goles que se come, él al final no estaba ubicado. Estaba totalmente desubicado. Miguel Herrera lo vio, lo detectó y dijo, ¿sabes qué? No va por ahí, vámonos para afuera. Está bien que los trate de cambiar. Lo rescatable es que te dan minutos, bueno, en este caso das minutos a dos chavos que también mucha gente pide, ¿y cuándo juegan los chavos? ¿Y cuándo juegan los chavos? Ahí están, pero cuando entran,
Sí.
y ahí viene la otra, es que ¿para qué los mete cuando el partido está finiquitado, los nada más los exhibes y demás? Entonces la afición sí está como el nivel de la América. Hay que exigirle a todo, a todo, a todo. Así sea en un partido como este, que es humillado totalmente la América.
Sí, no es el partido ideal, por supuesto, para que estén los canteranos, pero ni modo. Estas son situaciones del fútbol y pues si entras en este momento tienes que rendir. Vimos también a
Sergio
Sergio
Díaz, ¿cómo lo
Díaz,
viste?
que entró 12 minutos. Pues tocó poco el balón, la verdad es que me hubiera gustado verlo un poco más. Y yo diría que cuando tocó el balón tocó
Muy
muy
seguro.
seguro. O sea, no arriesgó demasiado. De hecho, creo que no falló ni
¿No?
un pase, creo que tuvo 100%
Exactamente.
efectividad en sus pases.
Sí.
Jugó muy safe.
Exacto.
Entonces, pues hay que verlo durante próximo partido, a ver qué
Jugó
trae.
exactamente muy seis, muy en el medio campo, 100% de pases efectivos. Se quitó con un taconcito a dos jugadores. Es caracolero, chaparrillo, de esos jugadores que te pueden dar. Incluso te puedes sentar a un Giovanni, a un Ibargüen, a un. Incluso también a Roger, sin ningún problema.
Sí, pues ahora sí que no lo vimos mucho. Ahora habrá que esperar a partidos en el futuro para ver más a Sergio Díaz de
Así
cerca.
es. ¿Qué viene para el América, mi querido Miche? Monterrey. ¿Qué pasa con Monterrey? ¿Cómo lo ves?
Pues mira, Monterrey viene muy mal. Monterrey, la realidad, digo, esto nos va a doler a todos, pero desde que le ganó al América en
Sí.
la final, no se ha encontrado.
Totalmente.
En el 2020, partidos de liga, ha jugado 10 jornadas del torneo pasado y ya 4 jornadas de este torneo, tiene una sola victoria en 14 partidos. Entonces, a pesar de que tiene una de las mejores plantillas de México, si no es que la mejor plantilla, el equipo no funciona en su sistema. Y pues a ver qué tal contra el América. Sabemos que en general los equipos suelen crecerse contra el América, pero yo te diría que llega en un muy mal momento
Le
Monterrey.
cuesta mucho trabajo jugar en casa, le cuesta mucho trabajo ganar un partido. Al tener jugadores como Dorlan Pavón, tener jugadores como en el que tú me digas Jensen o Funes Mori, Hurtado, que incluso entró también ya, regresó el buen Avilés Hurtado, es una plantilla poderosa en nombres, ¿eh? O sea, desde la defensa, Sebastián Vegas, que mucha gente lo quería para el América, ya estamos bien, Gallardo, que también ya es seleccionado mexicano. Está Sánchez también, está Craventier, está Ortiz, está Rodríguez. Es un equipo poderoso, pero yo no veo por qué tenga tanto problema el buen Turco Mohamed para acomodarlos. Y sí, desde que pasó eso, casi un año ya de campeón el buen Monterrey, se le dificulta mucho tanto el torneo pasado que no ganó y este.
Sí, viene de dos empates consecutivos. Empató contra Necaxa 1-1 y empató contra Pumas 1-1. Empató contra Santos, tres
Tres
empates
empates.
consecutivos, 2-2. Perdió contra León de
Así
visita
es.
y le ganó a Toluca en la primera jornada
Le
del torneo.
gana.
Entonces, pues
Le gana a Toluca 3-1.
es un equipo que ha tenido mala fortuna
Totalmente.
también. Ha tenido mala fortuna también. Creo que en algunos de estos partidos, por ejemplo, contra Pumas, yo te diría que mereció más. Pudo haberse llevado la victoria. Necaxa, pues también, o sea, es un empate, pero las llegadas de Monterrey fueron más claras. Entonces, también los delanteros no vienen finos, los delanteros de Monterrey fallan mucho frente al arco. Y pues el América les puede dar, es un partido súper importante para ellos porque puede ser un punto de quiebre. Si ellos logran ganarle al América en la siguiente jornada, pues de ahí pueden tomarlo como impulso para mejorar. Entonces, seguramente Monterrey va a salir lo más concentrado que pueda para llevarse la
Sabemos
victoria.
que al América y ellos lo va, también todo el plantel del América lo sabe. Al América le van a jugar al 100% y sabe, ya lo hizo el buen Gallo y ahora lo puede hacer Monterrey, que también ya de alguna manera los trae de hijos como Funes Mori. Funes Mori cada vez que juega al América, contra el América le mete gol, así que hay que tener mucho cuidado con este delantero y obviamente tienes la baja de Richard Sánchez, que no va a jugar, que seguramente va el Oso. Y que no creo que le dé chance otra vez a Emilio, pero por ahí de una de esas nos sorprende Miguel Herrera como lo hizo ayer en la noche.
Sí, a mí, ¿sabes qué se me hace? Que finalmente Córdoba es el comodín. No me sorprendería que fueran el Oso y Córdoba en media cancha. Creo que es algo que puede hacer el Piojo para este fin de semana. Y hay que tener mucho cuidado porque Monterrey posiblemente vaya con Craneviter en media
Sí.
cancha y ahí la dupla que tiene con Carlos Rodríguez pues es muy peligroso. Entonces, va a ser un partido,
partido complicado. Yo no vería tampoco con malos ojos en lugar de Roger meter, o en lugar de Leo, meter a Sergio Díaz de inicio, Yo no lo vería mal, digo, también Leo te juega hasta mejor de cambio, igual que Henry Martín, pero yo no vería con malos ojos, y menos en el Azteca, ¿tú cómo lo ves?
Fíjate que yo, al contrario, siento que por ser la Ciudad de México, sería muy complicado para Sergio Díaz. Creo que para Sergio Díaz una primera titularidad le podría ser más fácil de visita, una plaza que tenga menos altura, pero irse de titular con la altura de la Ciudad de México, creo que sería muy complicado para Sergio Díaz, a menos de que le des 45 minutos y lo sacas al medio tiempo. Pero sí, no sé si vaya a animar
el Pero piojo. También está de regreso Giovanni Dos Santos, que a partir del día de hoy están haciendo ya entre escuadras completo, porque no habían podido hacer fútbol en conjunto con todos sus compañeros, tanto Giovanni como el buen Benedetti, que hoy también, hoy lunes, acaba de recibir su alta médica, está listo, ya ahora sí tiene todos los permisos para poder hacer fútbol real, pero yo creo que no lo va a aventar para este partido, lo va a aventar hasta con San Luis.
Sí, yo creo que Benedetti, qué bueno que ya está integrado totalmente. Yo creo que Giovanni va a ir, no sé si de titular o va a ir por lo menos a la banca, pero sí, Benedetti seguramente lo veremos en la banca hasta la siguiente jornada, no creo que esté.
Giovanni seguramente va a salir a la banca y te puede hacer algo. Ahora, también hay que exigirle ya como le estamos exigiendo a todos, ¿no crees? Ya pasó un año, ya también pasó el famoso pinchón que le dieron ahí en el partido contra las Chivas. O sea, creo que ya ahora sí, hay que exigirle al 10 como 10.
Tiene que ser su momento, tiene que ser su momento sin duda. Oye,
Ibarra está todavía para dos semanas más, fue un desgarre, no lo van a tener, no lo quieren arriesgar de alguna manera u otra. Esta semana va a probar, hay que ver cómo viene de su recuperación, está haciendo acondicionamiento físico, gimnasio y recuperación de todo lo que fue el desgarre, pero no creo que sea para este partido, lo veo hasta San Luis y si no, hasta el que sigue, porque ahorita también hay otro problema en el América, mi querido Michi. ¿A quién subes? Porque cuando regrese Ibargüen, Benedetti, tienes a los 11 extranjeros y tienes que subir a dos.
Sí, yo creo que Aguilera va a ser de momento el candidato natural para ir a
Ibargüen, ¿no?
Se me hace que seguramente... yo creo que sí, seguramente van a ser los castigados. Esperemos que Benedetti regrese en muy buen nivel. Y esperemos también ver a Leo Suárez y a Roger en el nivel que mostraron contra Santos. De esa manera, pues la gama de ataques es mucho más
amplia. Es lo que decía Miguel Herrera, que con base en los juegos que tengan, vamos a el desempeño que se maneje, pues él, el que vea mejor, lo va a meter. Y si ve mejor a Sergio, lo va a meter. Si ve mejor a Leo, si ve mal a Leo, lo va a sacar. Entonces, ahorita, con tu alineación con la que saliste tanto con Gallos y Santos, ¿crees que sea la alineación ideal? Obviamente con el cambio de Richard Sánchez.
Híjole, esa sí es una pregunta complicada. No, yo creo que sí tiene que regresar Jorge Sánchez. Creo que Jorge Sánchez tendría que tomar el lugar de Paul Aguilar, que si bien no se vio tan mal en este par de partidos, pues sí, creo que las opciones que nos puede dar ya Jorge Sánchez son superiores y es importante recuperarlo y tenerlo siempre en buen nivel. Y en ataque no sé si Leo Suárez sea forzosamente nuestra mejor opción. Quizá por ahí
Giovanni.
Darle la competencia con Escobosa y el retorno de Giovanni, pues le tienen que dar competencia.
Que dar competencia. De hecho, sí, estaba ahí Alonso Escobosa también disponible, pero pues ya los cambios no se pudieron hacer. ¿Te animas a dar un pronóstico para el partido?
Sí, me animo. Yo creo que este América es muy... Tiene dos caras y yo creo que contra Monterrey en el Azteca va a salir el América bueno y yo creo que se va a sacar el partido.
A mí,
no creo que holgado, un gol, pero yo creo que...
Totalmente gana. De acuerdo. Yo creo que gana el América, de hecho lo voy a decir, 2-1. Sí, me parece un resultado justo por el plantel y seguramente Funes Mori nos va a meter gol. Ojalá que la defensa del América trabaje en videos de Funes Mori porque los trae de hijos al estilo Palencia. Pero bueno, ojalá que se recupere el camino. El América, por cierto, durmió otra vez toda esta semana como líder general, 10 puntos abajo de Monterrey, arribita de Monterrey, de Tigres, con 10 puntos igual. Y vámonos con la remodelación.
Listo.
Vámonos con la remodelación del Estadio Azteca para finalizar el podcast del América. mucha gente con muchas dudas de lo que está pasando en la cancha del Estadio Azteca con el partido de Cruz Azul. Solamente les puedo decir una cosa, hay que esperar. Son 12 semanas que tiene que tener el alumbrado para estar en su totalidad. Por eso se vio así, pero en toma se ve, no sé cómo tú lo viste, Michel, pero se ve los corners, ¿no? Los tiros de esquina son los que se veían así un poquito menos iluminados, la cancha por completo iluminada, pero esto va a tomar 4 semanas, o sea, fueron 4 semanas, se les tuvieron que dar 4 semanas de 12, entonces todavía faltan 6 semanas más para que todo quede ya bien, se vea bien. La gente, porque la gente ayer, antier, se nos andaba así como que, oye, se veía mejor antes, que qué pasó, que no, que muy bueno. Hay que esperar. No sé cómo tú lo viste.
Sí, están jugando con el alumbrado mínimo que requieren. Todavía van a estar poniendo más. Te cuento un poquito de este alumbrado. Es un alumbrado LED clase 5. Es la misma tecnología que se usa para los mejores estadios del mundo. Y es la tecnología que están instalando para el Mundial 2026. Se supone que tiene mejor iluminación, o consume menos 20%. Energía. Entonces es como pues, es totalmente un avance. Y pues esperemos a verlo al 100% para ver qué
tanto
tal.
Tanto las bancas del Estadio Azteca se remodelaron por completo. También la idea es cambiar los túneles, también los vestidores y en su totalidad las butacas. Pero eso conforme vaya avanzando el periodo de años, meses, porque acuérdense que esto es todo para el 2026. Estas remodelaciones para el Mundial del 2026, que seguramente ahí estaremos, mi querido Miche.
Totalmente. Te cuento de las bancas. Las bancas son diseñadas por la firma Populus. Esta misma firma es la que hizo las bancas de Wembley, del Estadio da Luz de Portugal, que es donde está jugando ahorita la fase final de la Champions, hicieron las bancas del Etihad, y aquí en México ya habían trabajado en las bancas del Estadio de Monterrey. Entonces, pues son bancas mucho más modernas, mucho más cómodas para los equipos, y pues es así, ya están.
Ya están disponibles. La cancha, ¿cómo la viste? Una alfombra, ¿no?
Sí, por fin quitaron ya las líneas del NFL que tenían meses arrastrando. O sea, era increíble que estábamos en marzo, el partido noviembre. Había sido en noviembre, y se seguían viendo las líneas del NFL. Sí. Ya las quitaron y ya se ve como un estadio.
Y a pesar de la lluvia, sin ningún problema, ¿verdad? No se levantó como la cancha de Monterrey, que por lo regular siempre se levanta con la lluvia.
Sí, la verdad es que el drenaje del Estadio Azteca es bueno en general y pues sí, se mantiene esa característica. Entonces, pues ya este fin de semana veremos al América de vuelta en el Estadio
Azteca. No lo olviden, el próximo sábado, 9 de la noche, Canal 5 de Televisión Abierta, TUDN y TUDN Estados Unidos. El América va a recibir a Monterrey en la jornada 6 y lo recibe como superlíder. Bueno, en ese momento vamos a ver cómo juegan los equipos, pero en ese momento el América va a tener superliderato. Y con esto vamos a cerrar el segundo capítulo del podcast del América desde la tribuna. Esperemos que les haya gustado. Nos encanta recibir sus comentarios. Por favor, síganos en las redes sociales. A mí me encuentran como Mimo el Águila. A ti, mi querido Miche.
A mí me encuentran como Josh-Michelena.
Ahí los esperamos en Twitter para que nos den sus comentarios sobre el podcast y sobre lo que pasó, como ven al América. Vamos a interactuar juntos. Nos vemos la próxima semana aquí en el podcast del América desde la tribuna. I'm gonna tell you no matter.